Es a principios de 1981 y dentro de las oficinas de Hasbro en Pawtucket, Rhode Island, dos hombres esperan nerviosos en el pasillo fuera del auditorio de la empresa. En el interior, el CEO Stephen Hassenfeld revisa nuevas ideas de productos y estos dos ejecutivos deben presentar su último concepto en cualquier momento. El más bajo de los dos mira a su colega alto y de hombros anchos.
Es una buena idea. Digo, este no es un juguete cualquiera. Tiene un bagaje emocional.
El hombre más grande se encoge de hombros mientras se pone una chaqueta militar verde. Luego escuchan el sonido del himno patriótico de Henry Fillmore, Americans We, proveniente del interior del auditorio.
Bueno, ya es muy tarde. Esa es mi señal.
No olvides esto.
El hombre corpulento toma un casco de acero de su colega y se lo coloca en la cabeza.
¿Ah, sí? ¿Cómo me veo, eh?
Como el hermano perdido de Mussolini.
¡Púdrete!
Y con eso, el hombre del casco y la chaqueta militar entra al auditorio. Se detiene en el atril y se cuadra. Las luces están atenuadas, pero casi puede distinguir el cabello rizado y los anteojos grandes de Hassenfeld. Saluda al CEO y comienza el discurso.
Comandante, el enemigo nos tiene rodeados, pero nunca nos rendiremos. ¡Vamos a luchar! Si queremos ganar esta guerra, comandante, vamos a necesitar un héroe. Un verdadero héroe americano. Vamos a necesitar a... ¡G.I. Joe!
Luego de la escena, pasa la presentación a sus compañeros ejecutivos de Hasbro, quienes explican por qué la empresa debería resucitar a G.I. Joe. Joe estuvo desaparecido en acción desde el 78 luego de su desafortunada etapa como superhéroe. Desde entonces, el fabricante de juegos de Ohio, Kenner, capturó casi todo el mercado de figuras de acción con sus muñecos de Star Wars. Pero el equipo de Hasbro cree que es hora de contraatacar. Ronald Reagan acaba de ingresar a la Casa Blanca y el patriotismo vuelve a estar de moda. Además, no habrá una nueva película de Star Wars en 1982. Es su oportunidad de hacer avances antes de que regrese la fiebre de Star Wars. El equipo se prepara para la reacción de su CEO. Hassenfeld no se anda con rodeos en estas reuniones y la de hoy no es una excepción.
No apruebo esto. No tiene atractivo. Star Wars tiene atractivo. Hay una película. Te doy un 2 sobre 10.
¡Auch! En el mundo de Hassenfeld, cualquier cosa por debajo de un 8 es inaceptable. Uno de los ejecutivos se pone de pie de un salto.
¡Oh, no! Sigue diciendo, hagan crecer el negocio, hagan crecerlo, pero luego rechaza todas las ideas que tenemos. Si sigue así, renuncio.
Hassenfeld se recuesta en su silla. Duda. G.I. Joe tiene un lugar especial en su corazón. Su padre ayudó a introducir el innovador juguete, pero no quiere que el sentimentalismo nuble su decisión.
Bien, tienen 2 semanas para elaborar un lanzamiento que valga mi tiempo.
El equipo está sorprendido por su decisión, pero ahora la presión es real. Solo tienen 2 semanas para salvar a G.I. Joe. The Wondery, soy Pedro Ruiz y esto es Guerras de Negocios. En el último episodio atraparon a Mattel jugando con sus cuentas mientras Hasbro luchaba por sobrevivir a los años 70. Ahora estamos a principios de los 80 y Mattel volvió a la normalidad. Se sacudió el escándalo contable y se conectó a la nueva moda de los videojuegos. Su consola de videojuegos para el hogar, Intellivision, genera cientos de millones de dólares en ventas cada año. El jefe de Hasbro, Stephen Hassenfeld, solo puede mirar con envidia. Hasbro no puede permitirse el lujo de los videojuegos. En cambio, busca un juguete que pueda revivir la fortuna de su empresa. Este es el episodio 4, La Resurrección de Joe. El equipo de chicos de Hasbro vuelve frente a Hassenfeld, luego de una lucha de 2 semanas para rehacer su discurso para G.I. Joe. Saben que hoy es su última oportunidad de revivir el icónico muñeco soldado de la compañía. Hassenfeld se acomoda en su silla y les indica que comiencen. El equipo atenúa las luces, pero hoy no hay teatro. Solo el jefe de publicidad Joe Bacall y un proyector de diapositivas.
Tiene razón, no tenemos una película. Tenemos algo mejor.
Hace clic en la primera diapositiva, un prototipo de un cómic de G.I. Joe.
Tenemos un cómic de Marvel. Contará la historia de G.I. Joe, una fuerza de paz de élite que defiende al mundo del grupo terrorista Cobra. Vamos a darle a Marvel todo el presupuesto publicitario de G.I. Joe para que puedan promocionar el cómic mediante anuncios de televisión animados. El cómic y esos comerciales llegarán a muchos más niños que Star Wars, porque los niños solo pueden ver Star Wars cuando está en los cines. Ese es nuestro atractivo.
El equipo espera la respuesta de Hassenfeld. Pero no dice nada. Así que encienden las luces. Hassenfeld está al fondo de la sala. ¿Son lágrimas que brotan de sus ojos? Finalmente habla.
Ojalá mi padre viviera para ver esto. Voy al cementerio. Debo decirle que G.I. Joe está de vuelta.
Y con eso, Hassenfeld sale de la habitación. Pero Hasbro no es el único fabricante de juguetes que planea enfrentarse a Star Wars. A 4.800 kilómetros de distancia en Los Ángeles, Mattel también prepara un asalto al mercado de las figuras de acción. Para Mattel, desafiar a Star Wars no se trata solo de dinero. También se trata de orgullo. En 1977, la empresa rechazó los derechos de Star Wars. $500,000 para hacer juguetes para una película sin nombre de un director poco conocido? Sonaba como una idea realmente tonta. La compañía lamentó esa decisión desde entonces. Pero ahora, Mattel cree que tiene un rival para Star Wars. Una línea de figuras de acción fantásticas llamada Masters of the Universe. Pero Mattel quiere estar seguro de su nueva idea antes de comenzar la producción, y es por eso que invitó a Toys R Us a su sede de Los Ángeles. Mientras el comprador de Toys R Us observa, el vicepresidente de Mattel, Mark Ellis, presenta las figuras alineadas en la mesa de la sala de reuniones. Cada una está en una pose de pelea. Toma a un bárbaro improbablemente musculoso con cabello rubio.
Este es He-Man, es el héroe y el hombre más poderoso del universo.
Ahora Ellis toma un musculoso de piel azul con una cara de calavera debajo de la capucha.
Y este es el archienemigo de He-Man, el malvado Skeletor. Déjame mostrarte lo que los hace de verdad especiales.
Luego de colocar las dos figuras nariz con nariz sobre la mesa, jala hacia atrás el brazo derecho de He-Man haciendo que el torso de la figura gire. Entonces Ellis suelta y ¡pau! He-Man vuelve a su lugar y su puño cerrado golpea a Skeletor, enviando al malvado a volar.
Ese es el golpe de poder, los niños van a enloquecer.
Y Ellis le entrega al comprador un cómic de bolsillo. Hace 2 semanas, este cómic no existía. Pero luego de que el primer comprador de juguetes se quejara de que no había nada que explicar a los personajes, Mattel creó rápidamente esta guía ilustrada.
Cada figura vendrá con uno de estos cómics que contará la historia de los Masters of the Universe.
El comprador parece desconcertado.
Pensé que dijiste que eran para niños de 5 años. Los niños de 5 años no leen. ¿De qué sirve un cómic?
Ellis siente una oleada de pánico. Toys R Us no puede rechazar Masters of the Universe. Son una cadena demasiado grande. Así que improvisa.
Olvidé mencionar el programa de televisión animado.
El hombre de Toys R Us se ve feliz, pero ahora Mattel tiene un programa de televisión que hacer. Se une a un estudio de dibujos animados, pero la serie animada no estará lista hasta dentro de casi 2 años. Hasta entonces, He-Man tendrá que luchar contra G.I. Joe sin respaldo de TV. A principios de 1982, las figuras de acción rivales de Hasbro y Mattel llegan a las tiendas. Y ambas líneas nuevas se venden rápido. Las imponentes figuras de Mattel recaudaron casi $40 millones ese año, el doble de lo que esperaba la compañía. Pero no son rival para el G.I. Joe de Hasbro. Con la ayuda del cómic de Marvel, recauda $50 millones. Pero luego, en septiembre de 1983, el programa de He-Man de Mattel sale al aire. Y él tiene el poder. Impulsado por su exitoso programa de televisión, las ventas de Masters of the Universe superan los 100 millones de dólares al año. Hasbro rápidamente hace lo mismo y lanza un programa de TV para promover su última apuesta por la supremacía de los juguetes. Pero incluso cuando los dos gigantes de los juguetes compiten por la mirada de los niños, Mattel se desmorona. Y es que el sueño de los videojuegos de Mattel se convirtió en una pesadilla. El auge de los videojuegos de principios de los años 80 en Estados Unidos se acaba. Las ventas de videojuegos están en caída libre. Pasan de un negocio de 3.000 millones de dólares al año a un insignificante negocio de 100 millones de dólares. La caída lleva a casi todas las empresas involucradas en videojuegos al borde de la ruina. Y como uno de los jugadores más importantes en los videojuegos, Mattel se encuentra entre los más afectados. En 1983, las operaciones de videojuegos de la empresa arrojan más de 400 millones de dólares en pérdidas. Es una pérdida lo suficientemente grande como para llevar a Mattel al borde de la bancarrota. Pero está lejos de ser el único fabricante de juguetes que sufrió por la caída de los videojuegos. Es abril de 1984, y en Springfield, Massachusetts, la Milton Bradley Company está en problemas. La compañía existió por cerca de 125 años, fabricando los mejores juegos de mesa como Life, Candyland y Battleship. Pero el año pasado lanzó su primera consola de videojuegos para el hogar. Fracasó. Las pérdidas resultantes dejaron vulnerable a Milton Bradley. Los conglomerados depredadores dan vueltas absorbiendo sus acciones y preparando una adquisición hostil. En su oficina con paneles de madera, el presidente de Milton Bradley, James Shea, y su jefe de marketing debaten cómo defenderse de los buitres corporativos.
Debemos proteger a la empresa. No puedo soportar la idea de que acabemos formando parte de un conglomerado sin rostro como el británico.
¿Hanson?
Sí, hacen ladrillos, poseen tiendas de ropa y quién sabe qué más. Probablemente ni siquiera ellos lo sepan. Creo que debemos empezar a recomprar nuestras acciones.
¿Pero no podría eso hacernos más vulnerables? ¿Agotaría nuestras reservas de efectivo?
¿Está bien si atiendo?
Por supuesto.
Shea pulsa el botón de altavoz.
James Shea Sr.
Hola, James. Soy Stephen Hasenfeld de Hasbro. Seré breve. Solo quería que supieras, con todo lo que pasa, que si necesitas un caballero blanco, aquí estoy.
Ok. Gracias, Stephen. Te avisaré.
Shea corta la llamada y hace una mueca.
¿Puedes creerlo? ¿Stephen Hasenfeld queriendo ser nuestro caballero blanco? ¿Quién se cree que es? Hasbro estaba arruinado hace un par de años.
Pero la situación de Milton Bradley solo empeora. Luego de darse cuenta de que no puede salvar a la empresa de una adquisición, Shea se traga su orgullo y llama a Hasenfeld. Hasenfeld está encantado y aliviado. Esperaba que su oferta de caballero blanco valiera la pena, pero hasta ese momento no tenía forma de saber si el plan funcionaría. Hasbro compra Milton Bradley. Es un trato que le permite a Hasbro superar a Mattel y convertirse en la compañía de juguetes más grande del mundo. Pero Hasenfeld no es el único que hace tratos. En julio de 1984, Mattel asegura un trato salvador. Una infusión de efectivo de 200 millones de dólares de un equipo de financieros de Wall Street. Quiebra evitada. Mattel vuelve a lo básico. Se deshace de su problemática división de videojuegos en una venta forzosa y se reenfoca en los juguetes. Y la buena noticia es que los juguetes de Mattel prosperan. Las figuras de Masters of the Universe se venden a lo loco y Barbie es más popular que nunca. Barbie vuelve a ser el centro de atención gracias a una revisión de su modelo de negocio. En lugar de concentrarse en vender ropas para la muñeca, Mattel ahora anima a las niñas a comprar varias muñecas lanzando Barbies temáticas con atuendos exclusivos. Ahora, hay múltiples tipos de Barbies, desde la Barbie mujer de negocios con hombreras hasta la Barbie Fashion Jeans, con su suéter de mohair rosa y mezclilla azul. Los anuncios de Barbie también se ajustan al estatus creciente de las mujeres en el lugar de trabajo. Su nuevo jingle dice: "Nosotras podemos hacer cualquier cosa". Pero Hasbro codicia las enormes ganancias de Barbie. Trabaja en secreto en una muñeca para la era de MTV. Se llama Jem. Tiene el cabello rosado y espeso y lidera una banda de rock llamada Holograms. Jem incluso tiene un grupo de rivales de rock llamadas Misfits, que le darán a la muñeca de Hasbro la historia perfecta para una caricatura de televisión. Hasbro cree que Jem sorprenderá a Mattel cuando debute en la Feria del Juguete en febrero de 1986. Pero lo que la compañía no sabe es que Mattel ya tiene su plan secreto. Es octubre de 1985 y la directora de marketing de Barbie, Jill Barad, celebra una reunión estratégica con su equipo. Barad es una estrella en ascenso en Mattel, una ejecutiva con ojo para las tendencias, aspecto de estrella de cine y una voluntad de poder que la está haciendo escalar posiciones de manera imparable. De pronto, su localizador comienza a zumbar. Barad mira el mensaje. Es de su jefa, la jefa de Barbie, Judy Shackleford. El mensaje dice, deja todo. Reunión urgente en mi oficina.
Debo irme.
Barad se pone la chaqueta de su traje rosa chicle de Chanel y se dirige a la oficina de Shackleford. Cuando llega, el resto del equipo principal de Barbie ya está allí. Shackleford pone a todos al día.
Recibí un aviso. Hasbro lanzará una muñeca de moda llamada Jem en la Feria del Juguete. Será una muñeca de rock.
Barad esboza una amplia sonrisa.
Tenemos una Barbie estrella del pop en proceso. Podemos acelerarla, prepararla para mostrarla en la feria.
Eso es lo que pienso, pero aún más. Quiero a la Barbie de rock en las tiendas antes que a Jem. Hagamos que parezca que Hasbro nos está copiando.
Plan en marcha. Mattel se mueve como un rayo. Normalmente un juguete tarda 18 meses en pasar del prototipo a la tienda. Pero impulsado por la amenaza de Hasbro, Mattel lanza al mercado a la estrella del pop Barbie en solo 5 meses. Y en marzo de 1986, la cantante Barbie y su banda, las Rockers, llegan a las tiendas con grandes cabellos, instrumentos y micrófonos y mucha publicidad televisiva. Dos meses después, Jem la sigue con su propio aluvión de anuncios de televisión. Aunque es demasiado poco, demasiado tarde. La llegada temprana de Mattel descarrila la apuesta de Jem por el estrellato. Para finales de año, Jem va en camino al archivo de ¿Dónde están ahora? No es que el jefe de Hasbro, Stephen Hassenfeld, se dé por vencido en la lucha contra Barbie. Y en 1988 da con una nueva estrategia de ataque. Unos años antes, Hasbro compró los derechos de una muñeca británica llamada Cindy. Puede que le falte el glamour californiano de Barbie, pero desde su debut en 1968, Cindy fue una rival para Barbie en el Reino Unido. Y ahora, Hasenfeld quiere usarla para derrotar a Barbie en todos los mercados fuera de Norteamérica. Pero primero, necesita una cirugía plástica. Hasbro ordena un cambio de imagen. Le dan a Cindy una cara más angulosa, un bronceado, una operación de nariz, empaques completamente rosados, ropa más a la moda e incluso una sonrisa. Cuando los diseñadores de Hasbro terminan, Cindy se parece mucho más a la chica material de Mattel. Y eso preocupa al director ejecutivo de Mattel, John Ammerman, que quiere crecer fuera de los Estados Unidos. Ahora la transformación de Cindy debería catalizar ese plan. Entonces, cuando llega la Feria del Juguete en febrero de 1989, Ammerman invita a Hasenfeld a su suite de hotel en Manhattan para una reunión individual. Cuando Hasenfeld entra en la suite, los dos rivales se miran con recelo. Hasenfeld se ve más delgado de lo que recuerda a Ammerman, pero ellos no se cruzan a menudo.
Stephen, gracias por venir. Por favor, toma asiento.
Oh, bonita suite. ¿De qué se trata todo esto?
Quiero hablar contigo sobre Cindy.
Hasenfeld se cruza de brazos.
¿Qué sucede?
Su nueva apariencia, el empaque rosa, es indistinguible de Barbie. No quiero que sigas adelante con ella, así como está.
Cindy es original, no es un clon de Barbie.
Ammerman temía que Hassenfelder reaccionara así.
Stephen, trato de resolver esto amistosamente.
Mira, la nueva Cindy se va a lanzar. Nadie me dice qué debo hacer. Y menos tú. Creo que esta reunión terminó.
Cometes un error, Stephen.
Hassenfeld mira a Ammerman y luego se marcha. Bien, piensa Ammerman. No más, señor amable. Llama a los abogados de Mattel y les ordena estrangular a Cindy con burocracia. Enterrarla en pleitos. Esa primavera, cuando Hasbro comienza a enviar la nueva Cindy a toda Europa, los abogados de Mattel atacan. En un país tras otro, Mattel presenta acusaciones de infracción de derechos de autor, falsificación y competencia desleal. En algunos países incluso persuade a los funcionarios de aduanas para que confisquen los envíos de Cindy. Pero aun cuando las demandas se acumulan, la atención de Hasbro está en otra parte. Mayo de 1989, y Hassenfeld fue trasladado de urgencia a un hospital de Nueva York. Puede que sea el aclamado jefe de una empresa Fortune 500, pero se pasó la vida temiendo que su carrera se destruya si su sexualidad alguna vez se hacía pública. Temores que solo se profundizaron luego de que le diagnosticaron HIV. Aún sin tratamientos efectivos contra el HIV, el diagnóstico se siente como una sentencia de muerte. Y a pesar de las súplicas de su novio, Stephen Hassenfeld se niega a contárselo a su familia. Para Alan, el hermano menor de Stephen y jefe internacional de Hasbro, la verdad solo se revela cuando ve el cartel de precaución fuera de la habitación del hospital. Sin embargo, incluso ahora en su lecho de muerte, Stephen Hassenfeld no se abre. En cambio, solo quiere saber cómo van las conversaciones para obtener los derechos para producir las muñecas Cabbage Patch. Alan sale del hospital con la esperanza de que tal vez mañana él y su hermano hablen. Pero esa mañana nunca llega. Esa noche, Hassenfeld entra en coma. Un mes después, muere el hombre que llevó a Hasbro a lo más alto de la industria del juguete. En el siguiente episodio, Alan Hassenfeld ocupa el lugar de su hermano. Estalla la guerra por el Scrabble y Mattel resurgido hace una propuesta de matrimonio. The Wondery, soy Pedro Ruiz. Espero que hayan disfrutado este episodio. Una nota rápida sobre las conversaciones que escucharon. No podemos saber exactamente qué se dijo, pero este diálogo se basa en nuestra investigación. Soy su anfitrión, Pedro Ruiz. Tristan Donovan escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Emily Frost editó esta historia. Nuestras productoras son Carlota Aparicio y Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido por Bay Area Sound. Nuestros productores ejecutivos son Jessica Radburn y Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery. Estamos disponibles en Amazon Music y en todas las principales aplicaciones, así como en la aplicación Wondery Plus. Encontrarás un enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo sobre la portada. También verás algunas ofertas de nuestros patrocinadores y esperamos que apoyes nuestro programa apoyándolos. Cuando apoyas a nuestros patrocinadores, nos ayudas a ofrecerte nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, nos encantaría que nos otorgaras una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo suscribirse también.